Onda Madrid. El partido de la una.
Primero que es un equipo de cantera y es un equipo que además tiene una filosofía singular. Y luego que es un poco la utopía. Es las segundas oportunidades. Es el que está ahora hecho polvo porque tiene problemas con el banco, tiene problemas en el trabajo, no tiene trabajo. Y tiene una opción que es soñar con una quimera, con una ilusión, con una utopía. Eso es el Atleti.
Sobre todo animaremos, que es a lo que venimos, y a ganar la Copa. 3-1, 2 de Messi, 1 de Xavi.
El Barça tiene mejor equipo, pero el Bilbao da la guerra.
Hola, muy buenas tardes. Cada uno con su credo, cada afición con su mantra particular y nosotros los madrileños encantados de recibirles. Madrid-Río es hoy Madrid-Copa. Allí están a esta hora miles de aficionados del Athletic Club de Bilbao y del Fútbol Club Barcelona festejando, bueno, de momento, el poder vivirlo en directo, el poder vivir en el Vicente Calderón esta noche a partir de las 10 en punto. Ese pedazo de final de Copa del Rey que va a ser el último partido de Pep Guardiola en el banquillo de los culés, al menos de momento, en su primera etapa, y que puede ser el primer título de los vizcaínos en los últimos 28 años. Los aficionados del Athletic están disfrutando en la zona más próxima a Príncipe Pío, los del Barça se han agrupado en torno al matadero y de momento la buena noticia es que todo transcurre con normalidad, no hay incidentes reseñables. Predomina el buen rollo y todo está listo para que esta noche la temporada de clubes eche el cierre con una fiesta deportiva que va a presidir el Príncipe Felipe. La Gabarra espera en la Ría de Nervión, allí en Bilbao. Puede ser además el título 14 de Pep, el 14 de 19 posibles si lo consigue el Barça esta noche. La final está servida con arbitraje de un andaluz, de Fernández Borbalán. La van a ver en 161 países, nada menos. Y aquí la vamos a contar en la sintonía de Onda Madrid. Desde las 7, el En Juego con José Luis Poblador coordinando se va a prolongar al menos hasta las 12 y media de la noche. Con la previa del partido, con el partido y, por supuesto, con el pospartido. Si hubiera prórroga, iríamos incluso hasta la una de la madrugada. No podemos hacer menos, siendo aquí como es la final en la capital de España. Ya digo, en más de 160 países la van a ver por televisión. Y aquí la vamos a contar de la voz de Carlos Rodríguez en otra final de Copa del Rey más. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Si fuéramos negativos, diríamos, jo, qué lástima que,
nada,
que
sí. No. Ahora, buenas tardes. Sí que es que estaba el micro y ahora, haciéndome ahora, una jugarreta.
Te decía, siendo pesimistas diríamos, qué pena que, joder, no vamos a poder cantar ahí los goles de un equipo madrileño esta
pues
vez.
Sí, sí.
Como somos
sí.
Positivos, nos tomamos de otra forma, le damos otro enfoque y decimos, oye, qué gozada poder contar otra vez, una final de Copa del Rey, pero en directo, nada con el monitor aquí y calentito en el estudio, en el propio campo, que esto no lo rige la Liga de Fútbol Profesional.
Indudablemente, eso es lo mejor para nosotros, poder contarle a los oyentes un partido como es el de esta noche in situ, desde donde se tienen que contar los partidos de fútbol, desde los estadios, con el ambientazo que se va a vivir. Bueno, no es la primera vez, ¿no? Onda Madrid siempre está presente en los grandes acontecimientos deportivos que se celebran en Madrid. Y en este caso no hay equipos madrileños, pero bueno, yo recuerdo finales que también hemos hecho como aquella entre el Español y el Real Zaragoza hace algunos años. Sí. O sea que siempre estamos presentes, como digo, cuando la final de Copa es en nuestra ciudad y va a ser realmente un espectáculo grandioso en el que vamos a disfrutar seguro muchísimo y en el que hoy hay que decir esto de que gane el mejor, ¿no?
Por supuesto, hoy como no tenemos colores así específicos.
Hombre, alguno luego ya sabes, Óscar, que le tirará un poquito más uno.
Colores hay.
Rojiblanco, pues oye, seguramente los del Atlético de Madrid vayan más con el Atlético de Bilbao, ¿o no?
O no.
Por aquello de...
Bueno, a ver, es un día que no es muy pronosticable. Bueno, ahí va a estar Carlos y ahí van a estar también los dos compañeros contándolo en directo durante más de 5 horas. Tanto Nacho Serrano como Alfonso Núñez. Dando cuenta de toda la actualidad, tanto de la afición del Barça, como la afición del Athletic, como todo lo que haya por ahí. Oye, Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Oscar. Y hola, Nacho, muy buenas.
Hola, Oscar, ¿qué tal?
Un habitual del Vicente Calderón, como Nacho, otra vez allí. Bueno, empezamos por ti, Alfonso. Tú vas a ver la parte blaugrana. El Barça que ha llegado hace un rato a su hotel Talismán, que es el Eurostars Madrid Towers, en lo que era antes la Ciudad Deportiva del Real Madrid, Han estado allí 10 veces en los últimos 2 años y solo han palmado un partido de esos 10.
Sí, es el hotel habitual ya de concentración en las últimas temporadas del Fútbol Club Barcelona cada vez que visita la capital de España. Llega Óscar con muchos problemas en defensa, no está Puyol, no está Vidal, no está Alves, no está Fontás y tampoco Villa, así que en principio se perfila Montoya como titular y son las principales novedades de un Barça que estará arropado en la grada por aproximadamente unas 20.000 personas, 20.000 aficionados blaugranas que quieren estar con los suyos en lo que es el último partido oficial de Guardiola sentado en el banquillo del Barça.
Se calcula que hay en total unas 20.000 personas, sobre todo de Bilbao, que han llegado sin entrada a Madrid. Bueno, aparte del Athletic, el Athletic que lleva aquí un par de días, y Bielsa, que parece que va a poder contar, Nacho, con su 11 de gala.
Sí, 11 de gala. Tan solo hay una variante. Se está especulando en la previa del partido la posibilidad de que se caiga Ander Herrera, que era uno de los griposos, con Iturraspe, para que entre Ibai Gómez, el chaval de Santucho. Pero bueno, en definitiva, 11 de gala. Saldrá el Athletic con los mejores. Y bueno, a mí me tocó vivir la desilusión del Athletic en Bucarest. También la alegría por lo que nos tocaba, por supuesto, para el Atlético de Madrid. Y bueno, todos entendemos que sí, que esta gran temporada del equipo de Bielsa va mereciéndose el premio de un título, ¿no? Pero en definitiva, ellos asumen que no son favoritos y con mucha ilusión también afrontan la final. Lo que decíamos, eso sí, en la previa del partido, hablando de la otra final, la de las aficiones, por ahora la ganan por goleada, ¿eh? Porque son más de 40.000 los aficionados del Atleti los que están viajando o han viajado a la capital. Muchos sin entrada, por supuesto, pero eso sí, con la oportunidad de disfrutar la final en su fan zone. En la Athletic Iria, que es ciudad en castellano, ciudad Athletic, en la explanada, como apuntabas, de Puente del Rey, que abre hasta las 12. La del Barça cierra antes, estos la tienen abierta hasta las 12, por lo que te comento, para que los 20.000 que no tengan entrada lo puedan disfrutar en una pantalla gigante.
Es la fiesta de la final de la Copa y en directo lo vais a poder escuchar aquí en Onda Madrid desde las 7 en punto de la tarde. Se busca sucesor al Real Madrid, al todavía a esta hora vigente campeón de la Copa del Rey. El partido, por cierto, lo van a ver los miembros de la selección española en Suiza, en St. Gallen, donde tienen previsto llegar a las 9 en punto de la noche para jugar mañana ante Serbia a las 6, ese primer amistoso de preparación de la Eurocopa. Ya digo, a las 9 va a llegar desde Austria, desde la concentración de Suns, la selección del Bosque allí. Allí se van a incorporar ya mismo a Suiza, a St. Gallen, por la tarde, Fernando Torres y Juan Mata, que hoy se incorporan al grupo. Esta mañana, de momento, los 21 convocados han entrenado en Austria, en Suns, como digo, y han hablado además, luego los escucharéis, tanto el capitán Iker Casillas como David Silva. Todo nos lleva al Calderón hoy prácticamente, no solo lo de la final de Copa, también la despedida de Antonio López, un clásico del Atlético de Madrid, el capitán que hace unos minutos se acaba de despedir después de nada menos que 15 temporadas de rojiblanco. Anda allí José María Bonilla en el Museo Rojiblanco en ese acto de homenaje. Hola Boni, muy buenas.
Hola, ¿qué hay, Óscar? Muy buenas. Así es, sois el despedido del Atlético de Madrid de Antonio López, el capitán del conjunto rojiblanco en las últimas temporadas, colchonero de corazón, 15 años en el club, desde los 15 años, Antonio López. Llegó a la capital de España para incorporarse a la cantera del conjunto rojiblanco, rodeado de compañeros, de miembros del Consejo de Administración, de fisios, de utilleros. Ha tenido una gran despedida, como decimos, Antonio López, aquí en el Museo del Atlético de Madrid, en el Estadio Vicente Calderón. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ahora sí que me tienes que permitir. ¿Cómo estás, bestia?
Bien, bien. Estoy bien, estoy orgulloso de todo lo que he conseguido, de haber vestido tantas veces esta camiseta y bueno, y decir que me voy por la puerta grande.
Estabas evitando, pero al final en el acto te has emocionado.
Sí, no quería y estaba convencido de que no me iba a emocionar, pero no ha sido así y bueno, el caso es que ha sido un detalle que estuviera toda la directiva, que estuviera compañeros, cuerpo técnico, fisio, los de azules, como yo les llamo, y mucha gente que trabaja aquí en el estadio.
Oye, uno para sentirse orgulloso, ¿no? Se va uno del club de toda la vida, rodeado de tu cariño. Yo no recuerdo un futbolista del Atlético de Madrid que se haya marchado de esta manera.
Sí, yo tampoco, la verdad, y estoy muy agradecido a todo el mundo. He intentado aportar lo mejor de mí. Me habré equivocado muchas veces, como todo el mundo, pero siempre he querido dejar al detalle todo lo mejor de mi persona.
Pues Óscar, en la sintonía de Onda Madrid, como tantas y tantas veces, te escucha Antonio López.
Hola Antonio, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, lo primero, gracias, de verdad, por todos estos años.
Gracias a vosotros.
Lo deportivo, pero sobre todo lo personal, que es a la larga lo que queda. Ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Te predomina la nostalgia? No sé.
No, ahora estoy tranquilo. Yo estaba convencido de que no me iba a emocionar, pero no ha sido así. Ahora estoy más tranquilo. Estoy aquí con los de algo, como le llamamos nosotros, y ahora tengo aquí un detalle para ellos que les quiero dar.
¿Te lo esperabas, el que acabara la temporada así, con tu adiós, o tenías esperanzas en el mes de agosto, por ejemplo?
Perdón.
¿Te lo esperabas que fuera el último año este, cuando empezó allá por el mes de agosto?
No, nunca te lo esperas, ¿no? Pero bueno, se ha dado así y hay que afrontar las cosas como vienen. Ahora hay que ilusionarse con un nuevo proyecto, con otro nuevo equipo. Soy joven y tengo ganas de jugar.
Ya. ¿Qué prefijo vamos a tener que marcar? ¿De qué provincia?
Todavía no lo sé. Cuando lo sepa os lo diré, pero estamos valorando varias opciones y estamos valorando tanto fuera como en España.
Ya. Son 15 años, son títulos, son momentos malos, un tipo de entrenador, otro tipo, convulsiones. Pero, no sé, ¿con qué momento te quedarías de tantos vividos?
En la rueda de prensa he dicho que me quedaría con 1000 y me quedo con muchos, ¿no? Desde levantar los títulos, a ponerle la bufanda a Neptuno, mi primer partido, el haber jugado un Mundial gracias a este equipo, me quedo muchísimos recuerdos y todos buenos.
Ya, me imagino que el corazón rojiblanco lo vas a seguir teniendo y vayas donde vayas, en fin, va a ser una parte del Athletic que esté allá donde estés.
Sí, por supuesto. Aquí tienen otro colchonero más para toda la vida.
Ya. ¿Cómo ha sido la despedida con tus compañeros? Porque algunos dices que han podido estar, aunque ya están algunos de vacaciones y tal. Ese último momento de decir, bueno, chicos, que me voy.
Bueno, me iba haciendo la idea todo este tiempo, ¿no? Ya me hicieron el homenaje en el Calderón, luego hemos tenido en Colombia la oportunidad de ir despidiéndonos a diario y bueno, ayer en autobús nos despedimos todos y hoy ha venido alguno.
Sí, ¿alguno que te tuvieras que quedar? Es difícil elegir, ¿eh? Pero un compañero de esos que dices, es que ya para toda la vida.
No, hay muchos para toda la vida, hay muchos para toda la vida y... Y bueno, Gaby, que ya lo tuve como compañero y lo he vuelto a tener, ahora se queda de capitán y seguro que lo va a hacer muy bien.
Bueno, pues nada, a descansar unos días en Benidorm, lo primero, me imagino, ¿no?
¿Cómo?
A descansar en Benidorm unos días antes de...
Me voy el domingo a Kenia.
Ah, pues mira.
A Kenia.
Tampoco es mal sitio,
¿eh? Safari, sí.
Tampoco es mal sitio. Otro plan de distinto que el de Benidorm, pero tampoco es mal sitio.
Ya Benidorm ya iré en junio.
Ya habrá tiempo. A cargar las pilas, con vacaciones si pueden ser variaditas, si puedes elegir entre 3 o 4 horas y nada. Te seguiremos llamando allá donde hayas, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, Antonio. Antonio López, el capitán del Atlético de Madrid, que deja de serlo para pasar a otra etapa profesional. O sea, ha estado allí, por supuesto, el presidente Cerezo, ha estado José Luis Pérez Caminero y, bueno, luego contamos alguna cosa más de ese acto, ya digo, de despedida como capitán de Antonio López del Atlético de Madrid. Sí, en el Vicente Calderón, en la mañana previa a que se disputa ahí la final Copera. Bueno, del Real Madrid, Carlos, hay que contar que Mourinho también ha estado viajero, no se ha ido a Kenia, como va a hacer
López,
pero ha estado en Turquía ayer y ha dicho alguna cosa que otra interesante.
Sí, ha estado en Turquía, ayer lo contaba Poblador al final, en el último minuto del programa, un asunto comercial, dando una serie de charlas de liderazgo deportivo. Bueno, al final sirvieron para hablar de muchas cosas relativas al mundo del entrenador y al mundo del fútbol, pero bueno, a mí me interesa, sobre todo creo que a lo que más le interesa a los aficionados, lo relativo a la actualidad deportiva del Real Madrid, ¿no? Luego tuvo una pequeña charla con una televisión turca y, hombre, allí le preguntaron sobre todo por el futuro de los futbolistas o de algunos futbolistas turcos del Real Madrid, sobre todo dos, el caso de Nuri Sahin y de Altintop. Lo de Altintop yo creo que está claro.
Sí.
Él ya ayer dijo que cuenta con él, todo esto, que está muy contento, que es un tío muy majo, pero que si quiere salir y que su deseo es abandonar el Real Madrid para volver a Turquía, le van a poner las cosas fáciles, así que no creo que sea un problema. Y lo de Sahin, yo creo que él también tiene claro que quiere ver a este futbolista haciendo una pretemporada desde el principio, como va a poder ser este año, a tope, completa, bien preparado, y en agosto, ya finales de agosto, principio de septiembre, tomaría una decisión, pero yo creo que va a contar con él y que la idea es contar con un Nuri Sahin que esté perfectamente entrenado, preparado, haciendo la pretemporada con todos sus compañeros para el año que viene usarlo muchísimo más de lo que lo ha usado este año, que por otra parte es fácil.
Bueno, esto en el Madrid, en el Getafe andan ya de vacaciones, ya sabéis, hasta el próximo 4 de julio, pero eso sí, con actividad en los despachos. Para actividad en los despachos, la del Rayo Vallecano. Hoy era el día previsto para que el Rayo, por fin, oficialmente en una reunión, contactara con Sandoval para ofrecerle o no la renovación cara al año próximo. Teníamos dudas, que se puede dejar ese encuentro, pero se ha ido para allá Miriam de la Nogal y creo que va a haber una rueda de prensa, se supone que explicativa, del director deportivo Felipe Miñambres en cuestión de unos 10 minutos. Hola, muy buenas, Miriam.
Buenas tardes, pues sí, aquí estamos en la Ciudad Deportiva. Hemos vuelto y no para los entrenamientos porque ya se han ido de vacaciones, sino para saber el futuro de Sandoval. Sandoval no va a renovar, el Rayo Vallecano no le ha presentado esa renovación al míster, por lo tanto va a ser esta comparecencia de prensa para decirle adiós, pues tanto al entrenador como, bueno, a todos aquellos que han confiado en él. Por ejemplo, la afición, recordábamos la semana pasada que siempre ha estado con el míster, bueno, pues ahora mismo va a tener que confiar en otro entrenador que le dé las alegrías que le ha dado este el año que viene. Uh-huh. Como decimos, en 5 minutos va a comparecer en rueda de prensa Felipe Miñambres, que es el director deportivo, así que en cuanto venga y comparezca, os pido paso y con lo que sea, bueno, pues entramos en directo.
Luego lo podremos escuchar con el sonido magnífico hoy en la Ciudad Deportiva de Vallecas de Ángel Silva. La noticia ya está, de todos modos, parte de ella, Sandoval no va a seguir. Vamos a ver si también Felipe explica quién es la opción del Rayo para el banquillo para la próxima temporada. Todo esto en primera. En segunda, anoche, el Almería le ganó 2-0 al Numancia, evitando con ello que el Alcorcón se haya matemáticamente hasta ahora equipo de playoff. Eso sí, lo podrá ser el domingo por la noche, hagan lo que hagan los rivales, si gana el Alcorcón en Valladolid, al Valladolid en Santo Domingo. Los pucelanos, por cierto, siguen segundos, empatados a puntos con el Celta, después de ganar anoche 1-0 al Recre, en el partido que cerró esta antepenúltima jornada en la Liga Adelante. Con ello, evitaron además que el Depor festejara ya anoche su ascenso a primera, aunque lo podrán hacer perfectamente el domingo en Riazor, ganando al Huesca. Luego vamos a estar en el último entrenamiento del Alcorcón para ver cómo preparan los de Anquela la decisiva jornada del domingo y para hablar con un ex del Valladolid como Fernando Sales, que es ahora pieza clave de los alfareros. En baloncesto, en las semifinales de la Liga ACB Endesa, el Real Madrid perdió anoche el primer asalto de su semifinal contra el Caja Laboral, 7-1, 8-1 para los vitorianos, que jugaron, la verdad, bastante mejor el último cuarto. Rosa Vara de Rey, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mañana segundo capítulo de esta serie que tiende a ser larga, pero que el primer capítulo se lo han llevado los vitorianos.
Sí, tropezón importante del Real Madrid en el día de ayer, que falló en el primer encuentro de esta serie y que además pierde el factor cancha. Hay mucho que mejorar para los blancos, que no dominaron el rebote, desconectaron en el último cuarto y cayeron ante un Baskonia hiperordenado en defensa. Y sobre todo con un Lampe que estuvo brutal durante todo el partido. Nocioni lesionado con una rotura fibrilar del bíceps femoral, se va a perder el partido de este sábado, también el primero en Vitoria, y veremos si puede disputar alguno más de esta serie. Vamos a escuchar a Pablo Laso, que confía en los suyos y que habla de que esto puede ser muy largo.
Creo que la serie no ha hecho más que empezar, obviamente es una serie más larga que la anterior y debemos estar preparados para el próximo partido este terminado. Y lo más importante es recuperar la cabeza y el físico para el sábado.
En el capítulo polideportivo de Más Allá del Baloncesto tenemos, la verdad, una catarata de acontecimientos este fin de semana. Empezando, Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por la Liga de Campeones de Balonmano, la final a 4 mañana y el domingo con la presencia del Atlético de Madrid.
Eso es, el Atlético de Madrid ya está en Colonia para disputar la Final Four de Balonmano. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, el conjunto de Talandúse Valle buscará el paso a la gran final midiéndose en semifinales ante el siempre peligroso Copenhague de Mikkel Hansen. En caso de victoria, los rojiblancos lucharían por el cetro continental ante el ganador del duelo fraticida que emparejará al Kiel contra el Füchse de Berlín. Esperemos que el domingo nos llevemos una alegría y el Atlético de Madrid consiga su primera Copa de Europa. También en balonmano, ahora mismo se está jugando el Preolímpico de Guadalajara. Nuestras chicas están ganando ahora mismo a Argentina por 14-5. España ha quedado encuadrada en el mismo grupo que las sudamericanas, además junto con Holanda y Croacia, dando acceso a los Juegos Olímpicos las dos primeras plazas del cuadro. España parte como una de las favoritas y no creo que tenga problemas para esta la cita londinense.
Vamos a ver.
Y luego también en fútbol sala, mañana a partir de la 1 de la tarde, los dos representantes madrileños saldrán a pista para disputar el segundo encuentro de los playoffs. El Inter Movistar se medirá en el pabellón Caja Madrid al Trimán Navarra en un encuentro que en caso de victoria local situaría a los alcalainos en semifinales, mientras que el Carnicer Torrejón se juega al seguir con vida en la competición ante el FC Barcelona en el Palau. En ciclismo, ya los Dolomitas al Giro Italia, a tan solo tres jornadas del final de la ronda transalpina, la alta montaña puede erigirse como el factor que permita a Purito Rodríguez seguir soñando con llegar a Milán. Enfundado en la maglia rosa, el corredor catalán tratará de aumentar el colchón que le separa de Ryder Hegedal en una jornada en la que el pelotón tendrá que ascender tres puestos de primera categoría. Y se ha sorteado esta mañana el cuadro en Roland Garros. Rafa Nadal empezará en primera ronda ante el italiano Simone Bolelli, mientras que Djokovic jugará contra Potito Starace. Nadal ha tenido buena suerte en el cuadro, ya que por su lado ha evitado a jugadores como Federer, Del Potro o Tomás Berrich.
Mira, pues es un buen sorteo. Para completarlo todo esto, hablamos antes de la final a 4 del Atlético de Madrid en balonmano, allí en Colonia. No es la única que va a disputar un equipo madrileño, porque también en hockey chicas, vamos a estar en Ámsterdam, en este caso, en una final a 4.
Eso es, la Copa de Campeones femenina con el Club de Campo, en hockey hierba. Y lo mismo, a ver si tenemos suerte y el lunes nos llevamos dos alegrías con estas finales a 4.
A ver si puede ser. De momento hoy se enfrentan al Den Bosch holandés en la primera semifinal, es a las 5:30, a ver si se puede meter también en la finalísima, que ganaría en la Copa de Europa en ese caso, después de haber ganado ya el título de Liga y el de Copa aquí en España. 1:27, va tocando, ¿no? Ya parar un poquito para ordenar esto y también sufragarlo.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe, especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 44 22 o conócenos en auto-matic.es.
Bueno, pues aquí tiene la tasación de su coche. Cuando quiera puede pasar a cobrar los 2.500 euros de su paga extra.
¿2.500 euros de paga extra?
Sí.
Pero si yo no trabajo en Ford.
¿Usted quiere su paga extra o no?
Ahora en Ford, si vienes con tu coche de más de 10 años, lo tasamos y le añadimos 2.500 euros, lo que viene siendo una paga extra de verano. Red Ford de concesionarios.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio en educación infantil, primaria y trabajo social. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas y CAI y CABE, la Universidad de la Excelencia.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
El partido de la una.
...25 Copas del Rey tiene el Fútbol Club Barcelona... ...23 el Athletic Club Bilbao... ...aunque reclama una, ¿eh? Una 24... ...que es polémica del año 1902... ...pero en fin, no nos vamos a meter en cosas de hace un siglo... ...porque nos podemos volver locos... ...se enfrentan esta noche en la final Coopera... ...los dos que más títulos tienen... ...os pregunto a los tres que lo vais a ver en directo... ...¿algún favorito o... ...poco?
A priori el Barcelona claramente, yo lo tengo muy claro... Sí. ...los dos juegan a lo mismo... Y a día de hoy, salvo que se demuestre lo contrario, el mejor equipo del mundo jugando a ese fútbol es el Fútbol Club Barcelona, con lo cual clarísimamente favorito el Barça.
Sí, para mí también, realmente favorito el Barça, la única incógnita quizá los problemas en defensa, ¿no? Ver si el Athletic se adapta mejor a lo que es una final de lo que hizo ante el Atlético de Madrid y ver si por ahí le puede crear daño a la defensa del Barça. Para mí es la única incógnita que deja el partido, saber si el Athletic puede ser capaz de hacer daño a la zaga del Barça y entonces ahí equilibrar un poco esa final.
Sí, hombre, ese debate está cerrado. El favorito sería de necios negar la evidencia, es el Barcelona. Otro debate que está más abierto, Óscar, es si hay partido. Yo entiendo que sí. Hubo partido en Mestalla, hombre, se adelantó el Athletic, ¿no? Con aquel gol de Toquero, pero luego el Barça le pasó por encima. Yo creo que en esa comparación, en este partido puede estar más reñido, pero vamos, claro, favorito al Barcelona.
Bueno, tres claros los tres. Teniendo en cuenta además que el Athletic Club viene de perder no hace ni un mes esa final de la Europa League contra el Atlético de Madrid y que están, dicen, conjurados por lo menos dar otra imagen. Pareció el equipo vizcaíno bastante asustadito de hace tres semanas, seguro que por lo menos eso lo corrigen. Bueno, cosas de Guardiola y de Bielsa, que es otro de los duelos en los banquillos. Empezando por Pep, Alfonso, que anoche en una larguísima rueda de prensa, duró más de 40 minutos, bueno, habló de todo, de el partido, pero casi del partido de refilón, podemos decir.
Sí, hemos extraído dos sonidos, uno lo que es puramente la final y el otro sobre el tema de Tito Vilanova, ¿no? Que prácticamente copó esa comparecencia de Pep Guardiola. Hay muchísimos comentarios en torno a la temporada que viene y Guardiola quiso antes hablar de la final, de una final que para él cree que va a ser un partido precioso.
Que la va a pelear, que creo que será bonita, si ojalá el campo esté en condiciones adecuadas para jugar. Si así es, ellos van a atacar, nosotros vamos a atacar y por tanto intuyo que será una final muy, muy, muy bonita y que gane el mejor.
Pero, como venimos contando, se habla prácticamente de todo menos de la final.
Sí.
Ha habido esta semana palabras de Johan Cruyff en torno al nombramiento de Tito Vilanova como nuevo entrenador del Barça. Esa supuesta polémica también entre Guardiola y Vilanova, el hecho de no decirle...
Que no me dijiste que ellos te habían dicho que eras tú el... Eso sí,
bueno,
¿no?
Y en un momento de la comparecencia, pues Guardiola quiso zanjar absolutamente todo, cerrar todos estos temas y lo hacía de la siguiente manera.
Yo no creo que Johan ha puesto en duda la sucesión de Tito, en primer lugar. En segundo, yo ya dije las razones por las cuales dejaré de ser entrenador, más ya no puedo decirlo, no puedo dar cuadra de reprensa a las razones. Respecto al otro, yo solo puedo decir que estoy eternamente agradecido al presidente Laporta y al presidente Rosell, a los dos, por igual, porque me han dejado hacer mi trabajo de las mejores maneras posibles. Y con esto es lo que me quedo. Le tengo aprecio a los dos, le tengo aprecio a sus juntas directivas porque me han podido dejar trabajar en el club de mis sueños, en lo que nunca antes podía haber imaginado y poder hacer lo mejor que he podido. Todo lo demás, tanto uno como otro, quiero que sepan que yo me voy y que me dejen. Solo esto. Lo demás, más claro, ya no puede ser.
Que me tenéis harto, en otra palabra, prácticamente, porque lo dice eternamente agradecido, lo dice en un tono como... Mira,
ha dado muchas ruedas de prensa.
Tan cansado de zape como de zipi.
Ha sido un año muy largo, Óscar. El tema de la continuidad ha desgastado mucho a Guardiola, lo ha desvelado muy tarde, y todos esos comentarios yo creo que han provocado un desgaste en Guardiola y también en ese entorno del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, ahora vimos a Marcelo Bielsa, el entrenador del Club de Bilbao, pero hombre, entre Bielsa, con todos los respetos, Y lo que tiene que contar Felipe Miñabres en la Ciudad Deportiva del Rayo, el futuro del Rayo, no hay ni color, ¿eh? Ni cómo lo van a explicar, ni sobre todo el fondo del asunto, que es importante en el caso del Rayo. Nada menos que quien dirigirá el banquillo. Creo que acaba de empezar Miranda Nargoles a la comparecencia de prensa, el director deportivo del Rayo.
Sí, acaba de comenzar esta comparecencia de prensa. Ya ha dicho que el club ha decidido no presentarle la renovación a José Ramón Sandoval, pero si te parece, escuchamos las palabras del director deportivo.
A ver qué dice Felipe.
Anticipándose a cosas a lo mejor que puedan pasar, y lo difícil es tomar las decisiones antes de y no después de. Entonces, consideramos que es una decisión muy complicada y muy difícil, pero consideramos que en este momento es lo mejor para el club. A lo mejor, para personas, personalmente, es una decisión mala, para las personas que componemos el club, pero pensamos que es lo mejor para el club. No es fácil, porque a veces tienes que poner el balance de lo personal a lo profesional, y por eso te digo que ha sido una decisión muy complicada.
Felipe, por esta decisión que ha tomado el club, parece que el listón se pone muy alto, ¿no? Y que...
No, al revés, al revés, al revés. Nosotros, el milagro del año que viene va a ser más grande que el de este. Si nosotros logramos mantenernos, si nosotros logramos llegar al último partido con opciones como hemos llegado este, será un milagro mayor que el que hemos logrado este año. O sea, no tiene nada que ver con el tema, con que sea una decisión que nosotros pongamos el listón muy alto. No, el listón sigue estando en lo mismo. Si nosotros logramos salvarnos, será un éxito maravilloso. Y si logramos salvarnos en el último partido, será un éxito deportivo. Por eso, no tiene nada que ver, al revés. Te digo que será todavía más milagro la temporada que viene que esta, mucho más.
¿Se tiene ya nuevo entrenador?
No se tiene nuevo entrenador. Y quiero aquí aprovechar. No he hablado con ningún técnico, la dirección deportiva no ha hablado con ningún técnico, con ningún representante, bueno, con representantes sí que me han llamado ofreciendo entrenadores, pero no hemos hablado con ningún técnico ni con ningún representante sobre posibles entrenadores para el Rayo Vallecano. A partir de este momento empezaremos, pero a día de hoy el Rayo Vallecano no tiene ni entrenador, ni ha mantenido contactos con ningún entrenador, no se ha reunido con ningún entrenador, porque considerábamos que debía ser así.
La decisión de... ha dicho que solo... que no renovaban a Sandoval. ¿Incumbe también al resto del cuerpo técnico del Rayo Vallecano esta decisión de no renovar al técnico principal, es decir, a Ismael, al segundo entrenador?
Nosotros ahora lo primero, las cosas van paso a paso. El primer paso es hablar con el técnico, hemos hablado con el técnico hoy, a partir de ahí se acometerán los pasos que van continuando para que las situaciones se vayan arreglando.
Desde la dirección deportiva siempre se apoyó a Sandoval, de hecho cuando Tebas propuso... pues asistir en su defensa, el presidente también decía que era el idóneo. ¿Qué ha cambiado en los últimos días o en las últimas semanas para tomar esta decisión?
Bueno, yo creo que las cosas que se tratan en reuniones privadas son privadas y hay otras cosas que son públicas. A mí cuando en ese momento y salió a la luz pública, que yo no lo saqué, fue un tema que salió a la luz pública y salí a decir lo que había pasado. En ese aspecto yo nunca salgo a decir cosas privadas, las saco al público. Entonces en ese momento tuve que salir porque para decir la verdad, que la verdad en ese momento era esta, igual que ahora la verdad es que el club ha tomado esta decisión.
Lo que pasa es que no es un poco congruente que, por ejemplo, el presidente ha salido muchas veces diciendo que le gustaría que se quedara, que
yo hablo por el club. Cuando le queráis preguntar algo al presidente, le tendréis que preguntar al presidente. No lo sé, la reacción. Nosotros trabajamos para el club, trabajamos para tratar de hacer lo mejor posible para el club. Yo creo que la afición es la afición del Rayo. Yo creo que hay gente que tiene, pues como es normal, ha conseguido unos objetivos y los ha conseguido bien. Y nosotros le estamos muy agradecidos. Todos hemos crecido, pero todos. No solo el crecimiento va en una dirección. El crecimiento va en todas las direcciones. Todos hemos crecido en esta relación que hemos mantenido juntos. El Rayo, Felipe Miñambres, Sandoval, el club, todos hemos crecido, los jugadores, todos hemos crecido amparados en el Rayo Vallecano. Entonces, a partir de ahí, cuando uno toma las decisiones, las toma para tratar de sacar lo mejor para el club. La afición, pues como es normal, tiene su punto de vista, igual que cuando fichamos a un jugador, cuando no le renovamos, cuando mete un gol, es muy libre de expresar sus sentimientos, pero al final esto es el Rayo Vallecano, no es ni el Miñambres Fútbol Club, ni el Raúl Presa Fútbol Club, esto es el Rayo Vallecano. Y aparte es que lo necesitamos a toda la gente que siga en esta línea, porque esta es la única forma de salvarse. Si nosotros, si el club en estos momentos, cada uno empieza a tirar para un lado, para todos será mucho más difícil el conseguir el objetivo, porque tenemos unos activos, y si esos activos no los ponemos cada domingo sobre el terreno de juego o sobre los viajes o sobre lo que tenemos que hacer, nosotros lo vamos a pasar muy mal, porque somos seguro, vamos a ser seguro, el equipo con menos presupuesto de la temporada que viene. Y si ese presupuesto y si esas situaciones no somos capaces de, en un determinado momento, ganar a los equipos en otros aspectos, vamos a tener muchos problemas.
Felipe, dado que la gestión deportiva y los resultados le avalan a Sandoval, ¿es la gestión humana la que no ha avalado esta renovación?
No entro en detalles. Esto es, cada uno en la reunión ha dado su opinión, ha puesto su opinión sobre el tapete, y a partir de ahí pues se ha consensuado en la decisión. Al final ha salido esta, como podía haber salido la otra, y esta es la que debemos de acometer, debemos de empezar a tratar otro nuevo proyecto. Yo pienso que ha sido una relación en la que nosotros hemos exprimido al máximo a Sandoval. Sandoval ha exprimido al máximo también para conseguir los objetivos a jugadores, a técnicos, a todos. Al final ha sido una relación buenísima para todas las partes. Desde el club estamos muy agradecidos a Sandoval porque ha conseguido los objetivos, pero consideramos que ahora, bueno, pues llega el momento de mirar hacia otro lado.
¿Sandoval estaba dispuesto a negociar a pesar de que las condiciones no fueran beneficiosas para él?
No hemos hablado del tema económico.
¿Las condiciones entonces, cuáles son las razones que ha llevado a ni siquiera que haya una oferta?
Ya te he dicho, no hemos hablado del tema económico. Ha sido una decisión que se ha tomado y que el club ha tomado y que piensa que es lo mejor para el club.
Bueno, yo creo que está claro. Felipe Miñambres no va a entrar en detalles de por qué el Rayo, esa relación no ha querido prolongarla más, simplemente no cuentan. Oye, estábamos comentando aquí en el estudio, Nacho, Alfonso, Carlos, parece coherente, por lo menos cuando estaba tan rota la relación como se ha visto en los dos últimos meses, porque eso que se decía de que le vamos a hacer una oferta Y ya veremos, cuando se estaban cruzando palos dialécticos todos los días, no sé, parecía un poco cínico, ¿no?
Para mí eso, lo único en lo que iba a desembocar es que en la jornada 6 claro, pierdes 4 partidos y Sandoval está en la calle. Si eso es lo que va a pasar, mejor que sea ahora y que haya un técnico que planifique la temporada del Rayo.
Es la posición más honesta. En la zona noble, los despachos del campo de fútbol de Vallecas no creen en Sandoval. Razones deportivas no hay muchas, personales, de orden interno, habrá más, que son las que definitivamente han pesado para tomar la decisión, pero es honesto, si no crees en Sandoval, no ofrecerle ni siquiera una renovación a la baja, pensando que a lo mejor él pueda rechazarla y quedas bien con la
Claro, pero es que eso es un poco absurdo, ¿no? Y un poco cínico, ¿no? Yo te ofrezco esto para que me digas que no. No sé.
Sí, yo la única duda que me queda es saber si los motivos, digo, por decir algo, ¿no? De la no continuidad de Sandoval, ¿son económicos, son deportivos?
No, económicos, ya ha dicho personal, Felipe que no.
Bueno, una cosa es lo que diga Felipe y otra cosa es lo que sea la realidad, ¿no? Porque, no sé, sinceramente no sé.
No, puede ser también económico, pero que la relación estaba como estaba,
no,
de mal.
Es obvio, ¿no? Con todas las movidas que han tenido este año, pero a partir de ahora, no sé, teniendo en cuenta lo que se cuece en ese Rayo Vallecano... Sí. Bueno, a ver lo que encuentran y a ver quién quiere torear el toro.
Económico,
con esas condiciones,
Me parece absolutamente insustancial. Yo me llevo mal contigo, Carlos. Entonces yo, bueno, lo normal es que no vaya a cenar
claro,
a tu casa.
Está claro.
Pongas ostras, ¿no? O pongas salami.
Claro, claro.
Es que si ya nos llevamos muy mal, pues no tiene sentido discutir las condiciones económicas. En fin, es la noticia en el Rayo Vallecano. Parte de la noticia, ¿eh? En las próximas fechas sabremos quién se hace cargo ahora de las riendas del banquillo del Rayo Vallecano. Vamos a retomar en un instante, luego completaremos el Rayo, el tema de la final de Copa, que hay que explicar la materia deportiva, pero antes una pausa.
Un millón y medio de personas padecen cáncer. Por suerte, son muchos más los que colaboran para ayudarles. Participa en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Siendo más... seremos más fuertes.
Día 29 de mayo, cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid, y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares, o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Expo Empleo en el Extranjero. Trámites legales, ponencias, coloquios e idiomas. Ven los días 31 de mayo y 1 de junio al Palacio de Congresos de la Castellana y aprovecha para contratar al mejor precio tu curso de idiomas en el extranjero. Para más información, entra en expoempleoenelextranjero.com. Organiza EF.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politour River Cruises.
Si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
El partido de la una.
Bueno, habíamos antes a Pep Guardiola, conviene saber con qué va a jugar el Barça, porque claro, con tanta bajada en defensa hay que retocar sobre todo los laterales, Alfonso.
Sí, sobre todo los laterales, ¿no? Que es la gran duda. En principio Montoya parece que va a ser lateral derecho, Adriano izquierdo, Pinto va a estar bajo palos, el portero de la Copa, Piqué, Mascherano, pareja de centrales, tres en el centro del campo con Busquets, Iniesta, Xavi, tres arriba, Alexis, Messi y Pedro. Algún dato interesante, Messi solo ha perdido una final, la del año pasado ante el Real Madrid, ha marcado 15 goles en 11 finales, y lleva 72 goles esta temporada con la camiseta del Barça.
Y además le da espectacularmente bien el Vicente Calderón. En el Athletic, Nacho, en principio los mismos 11 que en Bucarest, el 11 que se sabe casi todo el mundo de memoria.
Sí, el 11 de gala, el 11 de los partidos importantes, el del Manchester, el de el Atlético de Madrid en Bucarest, en la final de la UEFA. Bueno, en definitiva, Iraizoz en portería, Iraola, Javi Martínez, Amorebieta, Urtaneche en defensa, por delante la medular, Ander, Herrera y Turraspe de Marcos. Bueno, esa posibilidad de que se caiga Ander y de que entre Ibai. Y arriba su saeta, Fernando Llorente, Muniain. Sonidos del Athletic. Bueno, primero de Bielsa, hablando de ilusión, del Barça, de Messi, de Guardiola. Bueno, como siempre, mucha admiración.
Ilusión es máxima, ¿no? Describir el sentimiento que tiene un pueblo por su equipo y poder pertenecer o participar de un grupo que puede ofrecerle aquello que más desea, imagínese si no genera ilusión. El mejor equipo del mundo es Barcelona. Es un jugador que tiene soluciones para la mayoría de los problemas que se le presenten, y trataremos de que no las encuentre.
Y el capitán, lo último del Athletic, hablando de favoritismo. Bueno, aquí si miramos, preguntamos en una casa de apuestas, no hay color. 9-1 paga el Athletic, tan solo 1,28 es el coeficiente, el factor de margen para el que apueste por el Barcelona. Iraola lo tiene también muy claro, pero entiende que también pueden jugar sus cartas.
Yo creo que el Barça es favorito, pues, por los antecedentes, por los jugadores que tiene, pero bueno, eso tampoco nos pone ninguna ventaja ni ninguna desventaja, ¿no? Yo creo que así lo asumimos, pero también yo confío mucho en el equipo y creo que si nosotros damos nuestro nivel y jugamos, pues, como lo hemos hecho muchas veces esta temporada, podemos ser competitivos y podemos superarles.
Bueno, el Athletic, que si tiramos de historia tampoco hay muchos motivos para el optimismo, Óscar, porque llevan 28 años sin rascar un título. La última copa fue aquella de las patadas de karate de Maradona en el postpartido en el 84. Y bueno, hablando de finales, coincidió también en el 77. Jugaron la de la Copa y la de la UEFA, perdieron las dos, con la Juve, con el Betis.
Sí.
Este año también puede pasar lo mismo.
Mítica final aquella
del 77. El Atlético de Madrid y con el Barça. Y es que también mirando la trayectoria última del equipo de Bielsa en Liga, y en la final de la UEFA llevan 5 partidos sin ganar y sin marcar un solo gol.
Sí, sí, se enquistaron ahí y no han sabido salir. Bueno, pronóstico. La verdad que el gol, esto de los animales y los pronósticos está llegando ya a unos límites. Estamos viendo ahora en la pantalla de una de las televisiones que tenemos aquí el último pronóstico, que era un chimpancé.
Un macaco.
Ahí, un macaco, ¿no?
Macaco.
Messi. Ha habido Paul.
No que Messi es un macaco, pulpos, sino que le llaman Messi al macaco.
Ha habido cada vez más animales. O sea, que acabaremos viendo el pronóstico de un escarabajo sobre la final de la Eurocopa. Porque no nos lo podemos negar. Tenían al pobre animal penaltis, ¿no? Según este animalillo.
Bueno, no,
le ha puesto por televisión en directo, ¿eh?
Le ha puesto dos magdalenas, ¿no? Sí, unas magdalenas de esas alargadas, una encima del escudo del Barcelona, sí, y otra encima del escudo de la de Athletic Bilbao. Ha cogido primero la del Barcelona, pero bueno, ha habido nada, un lapso de tiempo de entre una. El mono no es tonto. Y ha visto dos magdalenas, ha dicho las dos para
las dos.
Primero ha cogido la del Barça y a los tres segundos ha sacado la mano y se ha comido la otra, con lo cual, pues
ya
eso.
Sale la información del el macaco Andresito, por ejemplo.
Messi,
pronostica penalti.
Messi.
De nombre y todo.
Se llama Messi, sí, sí. Bueno, eso han puesto. Macaco Messi.
Con Messi. Estamos, yo no sé, la Sociedad Protectora de Animales, de verdad que debía ocuparse de estas cosas. Creo que ya está llegando los límites, lo de los pronósticos y los animales. Malillos, pobre gente, hombre. Es que no sé.
Bueno.
Pero en fin, bueno, vamos con cosas un poquito más serias. Hola, Pablo Sarabia, de nuevo, muy buenas.
Hola, buenas.
Ya se estaba oyendo a Iker Casillas, ¿no? Ha sacado algún testimonio de algún extracto de sonido, ¿no?
Sí, como siempre.
Uno como 11 o 12 cortes.
He sacado unos cuantos. He seleccionado al final porque era demasiado.
Las 2:30, sí.
Claro.
Prácticamente troceada la comparecencia. Ya digo, en Austria, antes de partir hacia Suiza, donde mañana juega España, del capitán de la selección española, bueno, del último hombre en recoger la Copa del Rey ahí y levantarla al cielo. El año pasado en la final de Mestalla. Pues nada, haznos un pequeño resumen de qué dice el capitán, que por cierto, hoy podría batir otro récord, ¿no? Fíjate que tiene y hoy si gana España mañana, creo que acumularía ya 94 triunfos con la selección española, superando así a Thuram, que acumuló toda esa retahíla de triunfos con Francia en su época dorada.
Sí.
¿Qué ha dicho Iker?
Pues mira, Iker Casillas también ha hablado del Borja, también como sabes, han hablado los dos, tienen un parecer común sobre los lesionados, las bajas de Villa y Puyol, que son un duro golpe para la selección, pero que esperan solventarlo como puedan.
Por las lesiones, está claro que han sido dos lesiones para recibir un duro golpe, ¿no? Por parte de tanto la de Puyol como la de Guaje. Pero bueno, lo que tiene esta selección es que tiene jugadores también capacitados para poder ocupar ese puesto y estamos convencidos de que también se puede subsanar, ¿no? Pero mi sentir y el sentir también del resto de compañeros de la selección es que han sido dos bajas muy fuertes para nosotros.
Bueno, David, estábamos a expensas de lo que él dijera. No era una preocupación para nosotros porque David había hecho un esfuerzo tremendo por querer estar en este europeo y se lo hemos reconocido y se lo valoramos. Pero bueno, yo creo que tanto él como la baja de Carles Puyol para nosotros son dos bajas extraordinarias de un goleador y de un líder y en fin. Pero bueno, no podemos, no estamos aquí para lamentarlo, sino para reconocerle los méritos que han hecho en esta selección.
Son dos pilares de la selección y todos lo vamos a echar en falta. Por cierto, el 7 de David Villa, de momento en estos dos amistosos, quien lo va a llevar es Roberto Soldado. Hoy se han distribuido los dorsales y tanto mañana ante Serbia a las 6 en punto de la tarde como el próximo miércoles, que jugamos a las 8 en punto ante la República de Corea, ante Corea del Sur, va a ser el delantero del Valencia, el que lleve el 7, veremos si se acaba quedando en la lista definitiva. Más cosas del capitán de España y del Madrid, Pablo.
Pues al igual que se pierde un líder con Puyol y un goleador como Villa, también está claro que la selección ya es más conocida, ha perdido factor sorpresa y los rivales pueden indagar un poco las debilidades de España, algo que Casillas sabe y que es consciente de que va a ser mucho más difícil revalidar el título.
Va a ser difícil, no va a ser fácil volver otra vez a revalidar el título de campeón de Europa con la selección. Por lo que hemos dicho estos días atrás, ¿no? Yo creo que todas las selecciones saben cómo juega ya España. Nos estudian mucho más que lo que era antes y yo creo que hemos dado esos pasos en los últimos años de ser la primera potencia a nivel de selecciones. Creo que no lo hemos ganado nosotros. Lo que pasa es que cada partido, cada selección que se enfrenta a España va a ser para ellos su partido, no va a haber otro, ¿no?
Y como bien has dicho antes, Casillas puede superar a Lilian Thuram con el récord de jugador de selección con más victorias. Casillas se entera de estas cosas por los datos que le da la prensa, parece ser que no le da mucha importancia, pero bueno, siempre es algo de halago y a seguir sumando.
Si se consigue, pues contento, es un nuevo récord, por así decirlo, más, pero bueno, son cosas que seguramente, como ya he dicho varias veces, se echarán más de menos cuando echen la vista atrás y pase un tiempo, ¿no?
Bueno, eso dice el capitán. Sí puedo salir, Alfonso, sin ningún tipo de dudas, hombre. Además, ya me lo dices de pie, pues ya mucho más, hombre. Me dice que si puedo salir cuando ya está casi fuera. Pues tú verás.
Esto con el colegio, que quería ir al servicio.
Claro, ¿no? Quería ir al servicio. Pues tú no has tenido que ir al servicio también, puedes ir al servicio.
Yo también, estoy un poco apurado. ¿Puedo ir también o no?
Sí, yo me sé llevar idea. Venga, vais a hablar esta noche de la final copera.
Los escuchamos en el Calderón, ¿eh?
Tiempo ahí. A ver, Carlos, contigo tengo que completar antes de que también te vayas en esa expedición VC, que vamos a montar todos juntos, que nos llevamos muy bien en armonía. ¿Alguna cosita del Real Madrid, lo de Mourinho y todas estas cosas? Bueno, mañana, el fin de semana, pasado mañana, está lo del Castilla.
Sí, lo más importante para mañana el Madrid C, primero recordemos, mañana a las 12, eso es, con el 0-1 vienen de Zamora los chicos del C, así que mañana se juegan también su posibilidad de ascenso a segunda B. Y el Castilla, evidentemente, Cádiz, del domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Un partidazo también y un partido para que el Real Madrid, pues eso, si hubiera podido montar más de 20.000 localidades, a lo mejor las hubiera completado.
Y para llenar seis estadios de Stéfano, casi.
Pues seguramente. Sí, al final el aforo va a quedar en torno a las 7.200, 7.300 localidades aproximadamente para el partido del domingo. El ambiente, como digo, va a ser por todo lo alto. Y bueno, vamos a ver qué tal se da, porque es un partido y un día histórico para que el Castilla vuelva a la segunda división que abandonó ya en el año 2007.
Pues será un gusto celebrar si se produce, que se va a producir el ascenso del Castilla. Veremos si hay fuente o algo, porque claro, el Madrid, Cibeles, no se sabe.
Tampoco hay que pasarse, ¿no? Yo creo que la Cibeles...
La Cibelina tampoco, porque la de Getafe habría que acuñar una... No sé.
Yo creo que la Cibeles es para el Real Madrid para grande mayor, y para los grandes triunfos del Real Madrid. Como tal, lo del Castilla está muy bien, es un gran éxito y los chavales se lo merecen y hay que celebrarlo, ¿no? No, pero hombre, a Cibeles yo creo que tiene que ser para las grandes
ocasiones. En el lago del puente del parque Juan Carlos I,
eso,
algo
quiera,
así,
sí.
Hay que buscar algo.
Bien,
otras veces.
Me parece bien.
Bueno, de los mayores, ¿qué decías tú? Mourinho en Turquía, resolviendo asuntos propios y del Real Madrid también.
Sí, del Real Madrid poca cosa. Le han preguntado evidentemente y sí ha dado señales que indican que Altintop se va a marchar del Real Madrid, evidentemente. Ya digo que Sahin en principio va a continuar. A partir de ahí... Lo demás son única y exclusivamente hipótesis y comentarios que vienen desde el extranjero. Lo de Higuaín, bien es cierto que habiéndose acercado posturas, como hemos venido contando desde inicio de semana, no está ni mucho menos claro todavía a día de hoy, porque lo único que le dijo Mourinho el otro día al padre del Pipa, a Jorge, es que obviamente le promete ser un jugador importante y contar con él quizá más de lo que ha contado este año, pero no va a haber nada más, porque un entrenador no puede prometer titularidad. Y poco más. A partir de ahí se sigue buscando lateral derecho y centrocampistas, pero a día de hoy poca cosa. Y bueno, parece que el que se ha convencido también para seguir es Adán un año más. Así que ahí, mira, el Real Madrid se ahorraría el tema del portero.
Pues sí.
Y sería un dato importante para que Adán siguiera siendo ahí el suplente de Iker Casillas, porque por lo menos un año más.
Se daba por hecho que el chaval iba a salir a otros pagos, pero parece que al final la cosa ha cambiado y le han convencido. Pues nada, lo contaremos. Va a ser largo, en materia de fichajes y sobre todo de ventas, o cesiones en el Real Madrid el próximo verano. Te escucho esta tarde,
Muy bien.
Vete con la comisión, el triunvirato este que habéis formado directo al VC, edificio de Telemadrid. Volvemos en 5 minutos, De momento, 5 minutos para que os pongáis al día de la actualidad de España, del mundo y, por supuesto, la internacional.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid.
Servicios informativos.
Buenas tardes, arranca la Feria del Libro de Madrid. Los Príncipes de Asturias han inaugurado el evento, una cita cultural inevitable para conocer las últimas novedades literarias. El punto de encuentro es, una vez más, el Paseo de Coches del Retiro, Unidad Móvil de Onda Madrid. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Tímidos aplausos para don Felipe y doña Leticia, muchos móviles retratando esta visita real a la Feria del Libro. Saludos, baño de multitudes en una inauguración que ha estado acompañada en todo momento por la protesta de los estudiantes de universidad que han coreado lemas contra los recortes y la subida de las tasas ante la presencia del ministro de Educación, ante la presencia de Ignacio Bert. La primera parada real ha sido en Casa Italia, país invitado a la feria, con un obsequio para las infantas.
Algo de literatura infantil, porque los príncipes tienen dos infantas, que son dos niñas estupendas, y por lo tanto la literatura infantil también tiene un gran papel, siempre ha tenido un gran papel en la literatura italiana. Autores como Gianni Rodari, como Bruno Munari, son dos faros y dos pilares de la literatura infantil mundial, yo diría. Están muy conocidos y traducidos en español.
La Comunidad de Madrid ha entregado a sus altezas dos libros de dos exposiciones regionales. Ellos, los príncipes, han comprado en su visita a más de 18 casetas, sobre todo literatura infantil. Y ha habido también el tradicional encuentro con la infanta doña Elena, ha sido en el pabellón de Mafre. Recuerden, la feria abre ya hasta el próximo 10 de junio.
Gracias, Mar. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ordenado retirar los controles que la Guardia Civil había instalado en la autopista A1 en sentido Madrid y a los que ha sometido a numerosos seguidores del Athletic de Bilbao, que se han desplazado a la capital de España para asistir a la final de la Copa del Rey que enfrentará al club rojiblanco y al Barcelona. El PNV se había quejado de que había miles de aficionados atrapados en un atasco por estos controles que los nacionalistas vascos califican de provocación, mientras el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cree que no hay que hacer caso a la instrumentalización de los nacionalistas.
Bueno, yo espero que hoy sea un día deportivo, de fiesta, donde lo que prime es el fútbol y la competición leal entre dos equipos y que gane el mejor y que se respete, por supuesto, el derecho de todas las personas que no quieran ir al fútbol o que tengan también posiciones distintas a las que algunos han querido alentar en estos días y que lo que triunfe sea el espectáculo deportivo, se respeten los símbolos nacionales y sea una fiesta deportiva y no una reivindicación política de algunos que intentan instrumentalizarlo todo.
Acabamos de conocer que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha rechazado la querella presentada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española contra las organizaciones independientes que promovieron una pitada al himno nacional en esa final de la Copa del Rey. En ese auto, el juez subraya que la querella no se funda en hechos ya ocurridos, sino en presunciones de futuro. Unos 50.000 aficionados de ambos clubes van a asistir esta noche al partido. Muchos de los seguidores del Atlético y del Barcelona están ya en Madrid. Se concentran en la zona de ocio habilitada en Madrid Río y después se desplazarán al Estadio Vicente Calderón. El dispositivo de seguridad está ya en marcha. Cristina Cifuentes es la delegada del Gobierno en Madrid.
Va a haber un total aproximadamente de 2.300 efectivos, de los cuales 1.500 son agentes del Cuerpo Nacional de la Policía. Luego otra parte de Policía Municipal y, bueno, miembros de servicios asistenciales, SAMUR, Protección Civil y demás, y una parte pequeña también de la propia seguridad privada del estadio. Yo lo que creo es que o bien esta parte de seguridad privada del estadio debe de ampliarse no solamente al estadio, sino también a lo que es el entorno del propio estadio, tal como por otra parte recoge la ley del deporte, o si no, bueno, pues efectivamente hacer una cuantificación de los gastos que en el momento actual es difícil hacerla.
Un apunte más, los títulos de Bankia, suspendidos esta mañana por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por concurrir riesgos de información concreta en el mercado, previsiblemente no volverán a cotizar en el IBEX 35 hasta el próximo lunes 28 de mayo. La Comisión solicitó esta mañana a Bankia esta información después de que se filtrara que el presidente de la entidad, José Ignacio Gorigolzarri, reclamaría una ayuda pública de al menos 14.000 millones de euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos asomamos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues de momento tranquila la situación, salvo en Coslada, en la M40, donde hay tráfico lento circulando hacia la carretera de Valencia. Y también tenemos retenciones entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas en la autovía de Burgos, en la A1, para entrar a Madrid.
Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, Begoña, buenas tardes. Con los primeros
cortes y restricciones en las inmediaciones al Estadio Vicente Calderón, destacamos que desde la calle Alejandro Dumas no se permite el acceso al Paseo de Melancólicos. Además, destacamos que hay mucho tráfico ya en la calle 30, en la vertiente oeste a partir del Puente de los Franceses en sentido A5, tráfico también intenso que empieza a tener la calzada este de la calle 30 a partir de la Avenida América en sentido Puente de Ventas, así como en el interior. Desde buena parte de la mañana hemos tenido mucho tráfico en la zona centro, reflejándose, por ejemplo, en el Paseo de Recoletos en los dos sentidos o en la Gran Vía.
Es todo. La próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Rodrigo de Pablo, la mayoría de los días. Algunos se tienen que tomar de descanso, hombre, que también se lo merece todo el mundo. Hasta las 2:30 con vosotros en este Partido de la Una. Vamos a ir primero al Rayo Vallecano para completar, bueno, íbamos a eso de las 2:40, la comparecencia de prensa de Felipe Miñambres, del director deportivo, ya anunciando oficialmente que no cuentan con Sandoval para la próxima temporada. Una parte del asunto está resuelta, el entrenador no va a ser Sandoval. Queda, eso sí, la segunda parte, es quién se va a hacer cargo del Rayo Vallecano. Vamos a completar con el Rayo ahí en la Ciudad Deportiva de Vallecas, por si he dicho algo más interesante. Al final, Felipe Miñambres, sigue por allí Miriam de la Nogal. Hola, Miriam, muy buenas.
Buenas tardes.
Pues, ¿Algo sustancioso que destacar al final de esa comparecencia? ¿Alguna cosita con la que quedarnos?
Bueno, lo único que he querido destacar es que las decisiones se toman por el bien del club y que por eso han decidido que Sandoval no continuase, que no es una decisión que se haya tomado de manera precipitada, que por lo visto se estaba ya planteando desde hacía muchísimo tiempo. Lo que a nosotros nos sorprende es que sí que es cierto que incluso antes de terminar la temporada sí dijese por parte, por ejemplo, del presidente que sí querían a Sandoval en el banquillo, que querían hacerle una oferta y, sin embargo, bueno, pues finalmente no la ha habido. Lo que ha querido destacar es eso, que la afición no se preocupe, que es una decisión en la que todos están de acuerdo, que va a ser correcta y que ahora el trabajo está pues en ver quién se sienta de nuevo en el banquillo del Rayo Vallecano, porque hay varios nombres, dicen que barajan varias opciones, así que nos toca esperar.
Esperaremos. Lo primero que hay que hacer en las primeras horas es hablar con Sandoval, a ver cómo se ha tomado ya oficialmente eso que seguramente él ya sabía en su foro interno. Gracias, Miriam, y gracias, Ángel Silva, ahí con el sonido perfecto desde la Ciudad Deportiva de Vallecas.
Gracias.
Bueno, completado el Rayo, vamos a completarlo del Atleti, que tenemos ya por aquí de vuelta del Calderón a José María Bonilla. Hola, Boni, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Mucho lío por allí con lo de la final de Copa, me imagino, ¿no?
Sí, evidentemente. Esta noche, en pocas horas, se celebra la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Las calles anexas al Estadio Vicente Calderón, a eso de la 1 de la tarde, ya estaban cortadas. Okay. El Paseo de los Melancólicos, esas calles ya, sí, ya están cortadas para el tráfico. Mucha algarabía, mucha gente, sobre todo mucha camiseta rojiblanca del Atlético y Club de Bilbao. Así que ya se empieza a aparecer todos los alrededores y los aledaños del Vicente Calderón a una gran fiesta, bueno, como es una gran final de Copa.
Por eso el acto de despedida de Antonio López en el Museo Rojiblanco y no en la sala de prensa ni en la zona VIP del, sí, Calderón. Y lo explica, pues bueno, con toda lógica. ¿Algo más que destacar de ese acto emotivo? Desde luego, está toda la plana mayor del Atlético de Madrid, ¿no? Directivos.
Sí. Yo lo primero que tengo que decir es que no recuerdo que la despedida de un futbolista del Atlético de Madrid haya sido así desde hace, sí, muchísimo tiempo.
Me he quedado con eso porque he visto alguna ya. Sí, alguna que otra.
No lo recuerdo. Salidas de jugadores del Atlético de Madrid. De estas características, insisto,
formábamos 5 equipos, no la recuerdo, con todas las despedidas que ha visto Bonilla, por estar, sí, con Madrid. O 5 como mínimo.
Hombre, la verdad es que es cierto que lleva 15 años en la disciplina rojiblanca, 10 años en el primer equipo. Es decir, son muchas temporadas para un futbolista como Antonio López, como tú bien has comentado. El acto ha sido presidido por Enrique Cerezo y José Luis Pérez Caminero, pero han estado compañeros suyos en el actual equipo, como Fran Mérida, como Gaby. Ha estado Carlos Aguilera, que fuera compañero suyo también en el Atlético de Madrid y ahora es el director de las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Ha estado José Luis Pérez Caminero, muchos miembros del cuerpo técnico, también del Consejo de Administración, utilleros, recuperadores, fisios, es decir, yo creo que ha estado muy arropado por su gente, Antonio López, en un acto, como te digo, muy emotivo ya hoy en el Museo del Conjunto.
Y lo merecía, el capitán Rogelio Blanco. Para cerrar, que tenemos poco tiempo, Boni, una información que ha llegado desde Portugal, desde varios sitios, vinculan a Diego Capel, al que fuera futbolista del Sevilla, con el Atlético de Madrid para el próximo año.
Yo lo que
volvería a esto, no mucho, te suena, yo lo te pondría... encaja, no te encaja.
A mí no me encaja para nada.
Nada.
No tengo ningún tipo de dato sobre Capel. Yo no soy quien para desmentir a ningún compañero, Dios me libre, porque no, porque evidentemente no. Pero a mí no me consta que el Atlético de Madrid esté siguiendo a Capel. Digo que a mí no me consta, luego que lo puede hacer. Uh-huh. Y que para esa posición... Yo tengo entendido que las cosas van por otros derroteros y no por Capel. Pero insisto, muchas...
doctores tienen la iglesia.
Efectivamente, y da muchas vueltas el fútbol, pero a mí me da la sensación que con Capel no hay nada de nada.
Apuntado queda, gracias, Boni.
Hasta luego.
Bueno, esto del Atlético de Madrid es fútbol, porque hay que hablar y mucho del Atlético de Madrid balonmano, que tiene mañana en Colonia... una cita decisiva. ¿Quién sabe? Igual vuelve el Atleti por Neptuno. En este caso el Atleti de balonmano, porque afronta mañana la final a 4 de la Liga de Campeones. Mañana, de momento, semifinal ante el Copenhague. Llegaría a la final del domingo ante el conjunto alemán, porque son los que disputan la otra semifinal. Y creo que hasta la tarde nos escucha desde un hotel de allí, de la ciudad alemana de Colonia, el pilar del Atlético de Madrid bajo los palos, Joseja Hombrados. Hola, Jota, buenas tardes.
Hola, buenas.
Acabas de llegar de paseo, ¿no? Creo, hace unos minutos.
Sí, hemos estado dando un paseíto, tomando un cafetillo, aprovechando el buen tiempo que está haciendo aquí en Alemania y nada, ya concentrados un poquito, pensando ya en mañana y sobre todo, pues, todavía tenemos un entrenamiento esta tarde, pero ya pensando en el partido de mañana.
O sea, que tenéis anticiclón también por ahí, ¿también ahí pega el calor o qué?
Sí, sí, la verdad que para ser Alemania hace casi exceso de calor, sí, sí. Pero bueno, hay que aprovecharlo. Nosotros que venimos de zonas calientes, pues hay que aprovechar y disfrutar de este clima.
A ver, esto es caliente y nos emprendemos los nórdicos este fin de semana. Bueno, mañana lo primero, que de la final ya habrá tiempo de pensar si llegamos, pero vamos pasito a pasito. Mañana el Copenhague. Me da la impresión, Jota, de que nos estamos equivocando un poquito... desde los medios de comunicación, centrándolo todo en Mika Hansen, por mucho que lo hayan nombrado mejor jugador del mundo en 2011, ¿no? Pero como si los daneses solo fueran Mika Hansen.
No, bueno, es evidente que no, ¿no? Ahora mismo el Copenhague, yo creo que lo más importante es la forma de jugar, su juego, para ser un equipo nórdico, la capacidad del buen juego que realizan con los pivotes, pues ahí se nota mucho la aportación de Olafur Stefansson y creo que la aportación de los islandeses es una gran aportación. O sea, no hablemos de daneses, hablemos de islandeses, porque Olafur, Sigurdsson en el extremo y Snorri en el centro, pues son jugadores que aportan una calidad de juego importante y bueno, por algo son plata en los Juegos Olímpicos de Pekín y bueno, pues ahí está su experiencia y eso, además, alineado con la capacidad de lanzamiento y la calidad individual de Mika Hansen, pues es evidente que tienen un gran potencial y un gran equipo, ¿no?
Bueno, a ver si les podemos solventar mañana, que mañana no juegan con 22.000 como en las semifinales ante el Barça, juegan fuera como el resto y nos plantamos en la final. ¿Hay favorito para mañana? ¿Podemos hablar de favoritismo o bien del Atleti o bien de los daneses? Es una cosa muy, muy pareja.
Bueno, yo creo que ellos vienen, o ellos se consideran o se creen favoritos, creen que pueden, bueno, que tienen esas opciones de ganar y bueno, confían mucho, estamos antes del ataque, también en defensa, la aportación de la experiencia de Jorgensen con el portero, con Kasper Witt atrás, pues bueno, pues también hacen que sea un equipo muy completo, ¿no? Pues a priori ellos se consideran favoritos, nosotros, a mí eso tampoco me... que alguien piense o favoritismos antes de empezar. Nosotros tenemos lesiones bajas en defensa, como la de Maris y la de Isaías, pero bueno, nosotros vamos a luchar el partido. Nuestro objetivo es entrar en la final porque consideramos que es ahora mismo nuestro objetivo principal y si ellos creen que son los favoritos, pues bueno, bienvenido sea. Luego habrá que demostrarlo mañana y veremos a ver quién tenía razón, ¿no?
Que se lo crean si quieren. Lo que tienen además es menos experiencia. Bueno, la otra semifinal, la plenamente alemana, la van a jugar... el Fuchsia de Berlín de Iker Romero y luego, bueno, el que todo el mundo señala como el gran favorito, el Kiel. ¿Tú ves claro, tienes alguna preferencia cara a la final o está más abierto de lo que parece? Igual los berlineses tienen alguna opción.
Bueno, yo creo que Kiel es el claro favorito y bueno, eso a veces es un error, ¿no? Y eso a veces te puede condicionar en un partido, a un partido único y sobre todo en un campo neutral, ¿no? Berlín lo ha hecho muy bien en la liga frente al Kiel en su casa, han estado pues, bueno, muy cerca de ganar y siempre les han dado muchos problemas y bueno, pues en un campo neutral en Alemania, Berlín considerándose pues de alguna manera el perdedor antes del partido, pues puede dar un susto al Kiel, ¿no? Para que bueno, la experiencia y el saber estar del Kiel, lo único que le puede traicionar es ese el exceso de confianza, pero bueno, todo es posible, pero es evidente que a priori el favorito es Kiel, ¿no?
Bueno, ¿qué le decimos a la parroquia rojiblanca? Va a haber 300 allí, bueno, que se han desplazado, animándonos en persona, pero hay mucha gente, tanto aquí en Madrid como en Ciudad Real, que no me olvido de toda esa gente que va a estar pendiente del televisor todo el fin de semana. Que os vais a dejar el alma es seguro, luego ya lo que salga la veremos, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que haya, para nuestro deporte, es un número importante de desplazados. Y bueno, desde aquí pues agradecer a todo el mundo porque hoy en día y con el tiempo, los tiempos que corren de crisis, no es fácil tener que soltar ciertas cantidades de dinero para poder desplazarse pues a pasar un fin de semana en Alemania. Y bueno, pues desde aquí yo creo que es importante el seguimiento que tenemos. Sabemos que en España hay mucha gente detrás, tanto en Ciudad Real como en Madrid, como en muchos sitios de España. Y bueno, pues eso es una presión añadida a los jugadores, pero que la asumimos con total responsabilidad y con ganas de poder demostrarles a la gente que hemos venido aquí a llevarnos el trofeo más preciado y esperemos que todo salga bien. Pero en cualquier caso, que por ganas y por ilusión no va a ser, ¿no?
No, y está delante toda una Champions. Imagínate, si tenemos que estar el lunes ahí, no sé si sería Neptuno, no sé si es en Ciudad Real, no sé si lo hacemos a medio camino, pero habría que montar una gorda, ¿eh?
Sí, bueno, como Atlético de Madrid, pues tendríamos que ir a Neptuno, ¿no? Además, toda la pasión rojiblanca que hay detrás, pues está esperándonos y, bueno, sería idílico, ¿no? Que un año como este, pues entre fútbol y balonmano, pues pudiéramos llevarnos dos títulos europeos, pero bueno, vamos a ser pacientes, de momento vamos a jugar el sábado y luego hablaremos de sueños y de realidades.
Neptuno por partida doble, sería la bomba, pero vamos a decir lo que tuve, ¿eh? Vamos a esperar el lunes, que si no mencionar estas cosas no da buena suerte. Jota, la mejor de las suertes, ¿eh? Mañana y ojalá que en la gran final del domingo, que recuerdo es a las 6 en punto de la tarde. Que vaya muy bien, ¿eh? En la final a 4.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Poli Tours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Poli Tour River Cruises.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito. Bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces, número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
El pulso se dispara, sientes el sudor en tu frente, contienes la respiración. Sigue sin moverte de la silla, pero acabas de quemar 79 calorías. ¿Aún crees que es solo otro bar de deportes? Nuevo Sports Bar en Casino Gran Madrid, Torrelodones. Descúbrelo en casinogranmadrid.es. El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Dos y veinte de la tarde, ojalá el domingo, eso de las 10 en punto de la noche, podamos ya estar festejando que el Alcorcón es ya definitivamente equipo de playoff, ¿eh? Bueno, lo explicábamos antes, de momento no lo puede ser porque ganó ayer el Almería, pero si el Alcorcón le gana la vida hoy a partir del domingo a las 8, ya haga lo que haga el Almería y hagan lo que hagan en la última jornada los de Alquela en Soria, serían equipo de playoff de ascenso a primera. Decía antes que teníamos una cita con Fernando Sales, no vais a perder a vosotros y en primer lugar él mismo, el futbolista sevillano, porque no nos va a dar tiempo a poder charlar con el ex del Valladolid. Lo dejamos para otro día, ¿eh? Que seguro que la temporada del Alcorcón va a dar en este playoff, en estas dos jornadas que quedan, para eso y para mucho más. Bueno, aparte de lo del Alcorcón, playoffs que ya están en marcha y que se van a resolver ese fin de semana. Tenemos bastantes, ¿eh? Hola, Laura Cabrera, muy buenas.
Hola, Óscar, bueno, muy buenas.
Estado del Castilla, que comentábamos antes con Carlos Rodríguez, eso queda para el domingo por la mañana. Volverían 6 años después a segunda división. Pero antes mañana, el tercer equipo del Madrid, el Real Madrid C, que lo puede certificar a eso de las 2 de la tarde, su ascenso a segunda.
Pues sí, bueno, en un horario, la verdad es que poco habitual.
Sábado a las 12,
más,
sí.
Sí, más propio que de los juveniles del Real Madrid, que suelen jugar a esa hora, que del tercer equipo del Real Madrid, pero bueno, por no coincidir con el Castilla, así lo han querido. Y va a ser mañana sábado a las 12 ese partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división B. Y hay que recordar que el Real Madrid C cuenta con el 0-1 del partido jugado hace una semana en Zamora. En principio está todo a su favor, pero es un resultado algo corto, así que hay que salir a por todas en ese partido para certificar, no sería el ascenso,
no,
sería el pase
no.
A la siguiente eliminatoria. Hay que recordar que salvo los campeones, el resto de equipos, segundos, terceros y cuartos, juegan 3 eliminatorias para ascender. Así que el Real Madrid C lo tiene en su mano, de hecho, de los de segunda B,
es el que
mejor lo tiene, claro, en este fin de semana. Por la tarde, a las 8, tendremos 2 partidos, sí, fuera de la Comunidad de Madrid y por si hay alguna duda que nos están preguntando en el Facebook, en el Twitter, vais a estar.
Estamos.
Onda Madrid está siempre
en todos lados,
con los playoffs de los equipos madrileños, así que vamos a estar en Alicante, en Alcoy, bueno, exactamente en Muro de Alcoy, que así se llama la localidad, donde va a jugar
el
Puerta Bonita a las 8 de la tarde, recordamos, con el 1-1 en el partido de ida del pasado fin de semana en el Canódromo. También tiene opciones, por tanto, el conjunto de Juanjo Granero. A las 8 de la tarde, el que más difícil lo tiene, el Parla, que va a jugar ante el Baracaldo en la Cesarre. Hay que recordar que en los Prados perdió el Parla 0-2 a favor del conjunto vasco, así que
también
está muy complicado, pero oye, van con toda la moral por todo lo alto.
Presión para el Baracaldo, que es el histórico, el que tiene más presupuesto.
Es el que tiene, sí, y sobre el papel parece que, bueno, pues, y por lo demostrado el domingo pasado, puede tener más opciones, pero bueno, van con esa ilusión y de hecho se ha fletado un autobús para los aficionados de la agrupación deportiva Parla para acompañar al equipo. Y ya el domingo por la mañana solo nos quedará el Fuenlabrada ante el Club Deportivo Marino. Será la 1 de la tarde y también en Madrid al tanto lo contaremos, y hay que remontar el 1-2 que se llevó el conjunto canario de aquí hace una semana en el Fernando Torres.
Pachón. En ese caso sí que sería además ascenso directo porque el Fuenlabrada sí que quedó primero en el grupo de la tercera división.
Pero hacen falta 2 goles y no encajar ninguno.
O sea,
que la tarea está complicada, aunque tenemos a Pachón en Tenerife y esa combinación ya sabes que es mágica y esperemos que dé buen resultado.
Vamos a ver qué pasa con todos estos posibles ascensos este fin de semana. Playoffs se sortean otra vez, los que haya emparejamientos el lunes por la tarde.
El lunes sí, ojalá que podamos seguir contando que hay 3 equipos madrileños en ese bombo.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Vamos con el baloncesto. Ayer el Madrid se la pegó, pero ojo, que la serie es a 5 partidos, no acabó anoche.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto, y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
El primer asalto para el Baskonia, que ayer ganó 7-1-8-1 en el Palacio de los Deportes al Real Madrid en ese playoff semifinal que, bueno, recordamos, era 5 partidos. No hay que alarmarse, Rosa. De hecho, mañana tenemos segundo capítulo.
Sí, es fundamental ganar el partido de mañana porque tú dices, es una serie a 5 partidos. Bueno, será 5 partidos si se fuerza un quinto. O sea, igual la serie se agota
buena
antes.
Matización.
Es muy importante que el Real Madrid gane su partido del sábado. Yo creo que de mañana, yo creo que los podríamos catalogar incluso de final para el equipo de Pablo Lasso, porque luego remontar un 0-2 en contra es algo harto complicado.
Ayer empezó mal la cosa, a los 2 minutos y medio ya tenía 2 faltas. Nuestro amigo ante Tomic, Jul al poquito. El Madrid hizo un núcleo de partido bueno, más o menos, pero el principio fue muy malo y los últimos 7 minutos desastrosos.
Sobre todo eso, ¿no? Que no dominaron el rebote, por ahí hizo mucho daño el Baskonia con un Lampe espectacular. Desconectó el Real Madrid en el último cuarto cuando con un triple de Bielitsa la ventaja se ampliaba un poco para el equipo de Dusko Ivanovic. Y bueno, la renta final es que el Real Madrid ha perdido el primer partido, que el segundo es mañana a partir de las 9 menos cuarto, y que pudimos hablar con uno de los que no estuvo mal del todo, Sergio Rodríguez, que nos contaba todo esto sobre el partido y sobre cómo afrontan lo que viene a partir de ahora.
Sí, bueno, ha habido momentos del partido en los que hemos estado bien, otros momentos en los que, sobre todo al final, se nos han cogido una ventaja, y después, durante todo el partido, pues el rebote ofensivo ha sido clave. Después nosotros pues solemos meter más triples los de hoy y no hemos estado acertados en ese momento. Así que bueno, por suerte es una eliminatoria larga, tenemos otro el sábado y a ganar.
Se han defendido muy, muy bien, ¿no? Quizá os han secado en la línea de 6.75, ha sido prácticamente imposible.
Han estado bien, Machi Lampe y Bielisa Milko han hecho un gran trabajo, han estado muy intensos y bueno, hay que sacar la parte positiva. Hemos estado dominando el partido en la primera parte, después en la segunda parte hemos tenido momentos buenos y saber que si mantenemos ese nivel pues podemos ganar.
Es una serie de 5 partidos, ahora vosotros habéis perdido el factor cancha, pero igual que se pierde, se puede recuperar, ¿no? Se puede ganar allí y sobre todo ganar el sábado.
Sí, es un playoff largo, hay muchos partidos en los que tendremos que estar bien. Nosotros pues tendremos que recuperar lo antes posible, mañana tenemos entreno y, como te he dicho, por suerte pues tenemos otro partido el sábado para olvidar este.
Importante corregir esos fallos. Ya la última, Sergio, ¿qué hay que cambiar de cara al partido del sábado? ¿Qué es lo más inmediato, no? No hay que pensar más allá.
No, yo creo que ahora ya no se puede cambiar nada, hay que estar positivo, sabiendo lo que hemos hecho durante toda la temporada y lo que nos ha llevado a ser, a lo que nos ha llevado a llegar hasta aquí. Así que no perder la calma, sabemos que es complicado, pero con la ayuda de la afición el sábado pues vamos a salir a por todas y a ganar.
Hoy una última, ha sido un arbitraje un poco extraño, ¿no?
Bueno, es un trabajo difícil para ellos, los árbitros. Siempre intentan hacer lo mejor que pueden y si se han equivocado, se han equivocado para los dos lados. El partido pues no ha dependido de los árbitros.
Nocioni, lesionado con rotura fibrilar del bíceps femoral, se pierde el partido de mañana, también el primero y Vitoria, y veremos si alguno más de esta serie. Y ganó el Barça, apalizando a Valencia 84-57.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Bueno, además de todo lo anterior, que no es poco, ya veis un fin de semana polideportivo. Hay carreras en el hipódromo este fin de semana. Hola, Felipe Jimeno, director de comunicación, muy buenas.
Muy buenas.
Las hay hoy por último viernes y las hay el domingo por la mañana.
Efectivamente, la próxima semana ya solo tendremos el domingo, pero luego ya en junio empiezan las nocturnas con dobles jornadas de jueves y domingo. Hoy tenemos 5 carreras, 4 en pista de arena y una es la principal, la quinta, a las 8 de la tarde en pista de hierba, y el domingo 3 platos fuertes, el Gran Premio OAC Beamonte, con las mejores potrancas de 3 años en la distancia de 2.200 metros, que daros con un nombre, Ketala, una potrita que solo ha corrido dos carreras y ha ganado las dos y que apunta a gran campeona. Y luego tenemos las dos preparatorias para caballos de edad y viejos y para potros de 3 años del Gran Premio Claudio Carudel, que se va a correr en el 17 de junio.
Apuntado queda, Felipe, gracias. Ahí lo dejamos, ¿eh? Más deporte a las 7 con Polador en el Enjuego, que ya digo, hoy se va a prolongar hasta las 12:30 de la noche, al menos. Podría ser hasta la 1 de la madrugada si hubiera prórroga en ese pedazo de final de Copa del Rey. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Os dejamos con las noticias.